Son las 8 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, oyentes del programa, oyentes del enfoque de Onda Madrid. Este programa de 4 horas de radio que nos lleva hasta la medianoche y que haremos con la redacción de esta casa, como siempre les recuerdo. Y a partir de las 9:30 en la tertulia económica, la economía bien enfocada con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. Y a partir de las 10:15 más o menos, con Marta Gómez Montero, José Marcos y Carmen Remírez de Ganuza. Y con un periodista, un veteranísimo periodista que nos va a acompañar hoy, porque tiene un libro muy interesante sobre esta profesión y porque además está, en fin, muy pendiente de lo que es el pulso de la actualidad. Fernando Jáuregui, que estará con nosotros, como digo, a partir de las 10:15 de esta noche. El Ministerio de Sanidad ha notificado 4.040 nuevos contagios y ha sumado 30 fallecidos al recuento oficial. La incidencia acumulada se mantiene en 92 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Miren, en total la cifra de personas contagiadas es de 3.768.691 y han muerto oficialmente todo un estadio de fútbol de los grandes, bien sea el Nou Camp, bien sea el Santiago Bernabéu. 80.719 personas han muerto desde el comienzo de la pandemia. Bien, es verdad que son, como digo, datos oficiales. Si fueran extraoficiales, lamentablemente las víctimas no caben en un campo de fútbol, el más grande de España. Y si ayer la noticia, el testimonio, eran las palabras del presidente en el Liceo barcelonés, hoy son sus palabras en la Moncloa tras el Consejo de Ministros. Sigue hablando Pedro Sánchez, sigue hablando de los indultos a los presos catalanes condenados por sediciosos y malversadores. Ayer comunicaba lo que pretendía hacer hoy y hoy lo que había anunciado ya, que ya estaba aprobado. La frase, su gran frase de esta mañana, la concesión de los indultos es lo más conforme a la Constitución. Sánchez ha echado mano de todos los argumentos posibles para justificar una medida que si sale mal, tendrá un alto coste electoral. Justifica los indultos por la convivencia, la reconciliación, por la magnanimidad, por razones de utilidad pública, es decir, por la convicción o esperanza. Convicción y esperanza son dos conceptos contradictorios, claramente. Convicción o esperanza de que la salida de la cárcel de los condenados sirva para la concordia y la reconciliación.
Se trata de indultos parciales. Conmutamos la pena pendiente de prisión, pero se mantienen las condenas por inhabilitación de todos los condenados. Del mismo modo, todos los indultos quedan condicionados a que no se cometa un delito grave durante un plazo de tiempo determinado, de lo contrario el indulto quedaría sin efecto. Hay, por lo tanto, condicionalidad.
Hay, por lo tanto, condicionalidad, dice Sánchez, que insiste en tender la mano a quien ya la ha rechazado en el pasado. Y la sigue rechazando ahora y dice que la volverá a rechazar. La verdad es que los independentistas están hoy por hoy muy lejos del horizonte que plantea el presidente del Gobierno en este testimonio.
La sociedad española quiere una Cataluña europea, próspera, plural, solidaria y con un alto grado de autogobierno. Cataluña sin España ni sería europea, ni sería próspera, ni sería plural. Ese es nuestro convencimiento. España sin Cataluña simplemente no sería España, como Cataluña sin el resto de España no sería Cataluña. Y esta certeza es el norte que guía nuestro camino.
Ya les digo que esta certeza, que es el norte que guía el camino del Gobierno, que este relato, como ahora se dice, no encaja en la realidad de los independentistas, a los que todo les parece insuficiente, todo es poco, todo es escaso. Lo de hoy, con el desgaste que lleva en lo político, en lo judicial y en lo social, es solo para ellos un gesto. El principio de algo más grande y quizá soñado, y quizá desde hoy más cercano. ¿Qué dice el Gobierno de Cataluña? Pues bien, su presidente, que se llama Pere Aragonès, nada más escuchar a Sánchez, asegura que esta medida de gracia a los separatistas presos demuestra que las penas impuestas por el Tribunal Supremo han sido injustas. Y ha asegurado que es la hora de la amnistía, que es la hora de la amnistía y del referéndum acordado y del regreso de los exiliados. y ha ido más lejos al asegurar que los presos salen con la voluntad reforzada de construir una república catalana.
Per això és l'hora de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació. És l'hora d'un referèndum acordat.
No hacía falta traducirlo, ¿verdad que no? En una declaración de corte institucional en la sala gótica del Palau de la Generalitat, Aragonés ha dado la bienvenida a los indultos, pero ha pedido al Ejecutivo de España que resuelva la situación del expresidente Carles Puigdemont, fugado de la justicia, exiliado para ellos en Bélgica tras la convocatoria del referéndum ilegal del día 1 de octubre del 17. Y Elsa Artadi, que es una política cercana a Puigdemont, con un currículum académico muy, pero que muy brillante, lo ha dejado dicho en un titular, sin más, y se le entiende claramente en muy pocas palabras. La agenda del reencuentro es un cuento. Pues hablemos de los fugados y de sus esperanzas. El gobierno anuncia hoy que serán juzgados si viene a España. En el horizonte, los partidos secesionistas manejan dos posibilidades: la reforma del delito de sedición que plantea el gobierno y la respuesta de la justicia europea a la condena del Tribunal Supremo. El Consejo de Europa aprobó este lunes una resolución, ustedes lo recordarán, en la que insta a España a considerar el indulto, pero también la posibilidad de poner fin a los procedimientos de extradición en vigor contra Puigdemont y el resto de políticos catalanes huidos de España, que no exiliados. Y en el PSOE, los contrarios a los indultos se han ido poco a poco disolviendo. Poco a poco disolviendo. ¿Dónde está Fernández Vara, presidente de Extremadura? ¿Dónde está Lambán, presidente de Aragón? ¿Dónde? Igual que hace unas semanas estaban en contra y a favor del cumplimiento total de las penas, hoy están en contra, todos. Todos salvo Emiliano García Page, el único socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, socialista relevante, que califica el de hoy como un día muy triste. El presidente de Castilla-La Mancha no quiere o no puede olvidarse de sus principios y valores.
Yo estoy posicionado en contra de la política de indultos, no solo por mis principios, por su propia utilidad. Y me gustaría equivocarme. Estoy deseando equivocarme. Pero la verdad es que no encuentro la fórmula de que se pueda convencer a alguien para que deje de ser lo que es. Y los independentistas son independentistas.
Es una evidencia, pero efectivamente los independentistas son independentistas. No es fácil, desde luego, quedarse fuera de lo que marca el abanderado. No es fácil quedarse en minoría absoluta, es decir, solo, literalmente solo. Pero es lo que ha hecho Emiliano García Page en un momento donde las unanimidades es lo que se llevan y las discrepancias se suelen pagar en los partidos políticos. ¿Y en esto qué más da? Que sean de derechas, de izquierdas, que nacionalistas, que de extrema derecha o de extrema izquierda. En la oposición, el PP, Vox y Ciudadanos han anunciado que van a recurrir los indultos. Casado insiste en que Sánchez los concede porque si no, al día siguiente, Esquerra Republicana le retiraría su apoyo y tendría que disolver las cámaras y convocar elecciones, lo que en este momento no le conviene. El PP va a recurrir los indultos.
Voy a solicitar la legitimación para presentar un recurso contra los indultos concedidos a los presos secesionistas. Y lo digo porque creo que somos parte afectada.
Vamos ya con el resto de la actualidad de esta jornada de 22 de junio con José Gilgado y Beatriz Marín. Madrid alcanza los 2 millones de inmunizados.
Son 2.038.000 personas con dos dosis y casi 3 millones con al menos una. Es una cifra que hoy se ha superado coincidiendo con la cita para administrar la primera dosis a los que tienen 44 años. La idea de Sanidad es que para finales de mes empiecen ya a pasar por los centros de vacunación los menores de 40. Hospitales y centros de salud funcionan a pleno rendimiento.
Nos vamos a quedar en España si vamos a viajar algo más tranquilos y vamos a ir, desde luego. Creo que este es el camino. Sobre todo la pequeña es asmática y tiene problemas respiratorios. Yo estoy deseando que la vacune, la verdad.
Las ONG reclaman donaciones urgentes de alimentos.
Un llamamiento que hace, por ejemplo, la Fundación Madrina dice que aunque las colas del hambre se han reducido con la vuelta a la actividad, siguen teniendo más peticiones que antes de la pandemia. Detectan además un empobrecimiento de las familias que atienden. Conrado Jiménez es presidente de la Fundación.
No tenemos absolutamente nada, se ha quedado el banco devastado. Cada día se vacía y no hay posibilidad de poderlo llenar si no es con la generosidad de la gente.
La pandemia ha mejorado la calidad del aire en Madrid.
Los datos mejoran los de los últimos 10 años. La bajada de la movilidad y de la actividad económica redujo un 13% el consumo de combustibles fósiles y un 5% el de la electricidad. Aún así, desde Ecologistas en Acción alertan de que 9 de cada 10 españoles soportan niveles altos de contaminación. Miguel Ángel Ceballos, portavoz de Ecologistas en Acción.
Durante el año pasado, a pesar de estas circunstancias de reducción de las emisiones contaminantes provocadas por la COVID-19, aún así 42 millones de españoles hemos seguido expuestos a niveles de contaminación que exceden lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Y plan de reforma para el tanatorio de la M30.
El edificio está protegido por fuera, con lo que todos los trabajos se van a centrar en modernizar su interior, las salas de velatorio o la cafetería, por ejemplo. Hay otra dificultad añadida en este proyecto de 3 millones de euros. Toda la obra se tiene que realizar sin cerrar el edificio. Inma Sanz, portavoz del ayuntamiento.
La obra la vamos a hacer con el tanatorio en funcionamiento, es decir, hay que hacerla por fases y por lo tanto tenemos que ir viendo que no afecte de una manera importante a lo que es el desarrollo de la actividad.
Y presentado el plan Informa de lucha contra el fuego en Madrid.
Serán más de 5.000 efectivos los que van a luchar contra los incendios forestales este verano con un presupuesto de 41 millones de euros. Entre las novedades destaca el uso de drones para vigilar montes y para comprobar, en su caso, la evolución de las llamas. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid.
Lo único que queda por delante, lo único que sí existen son los riesgos. Y en eso consiste precisamente el Informa, en minimizarlos, en prevenir las situaciones adversas, en reducir los daños y en actuar con la mayor celeridad cuando sea necesario.
Condenado a 15 años de cárcel a César Román, el rey del cachopo.
La Audiencia de Madrid ha dictado ya sentencia por el homicidio de su exnovia, la hondureña Heidi Paz, en 2018. Estima el tribunal los agravantes de parentesco y género. No le condena por profanación de cadáver a pesar de haber descuartizado el cuerpo. El juez estima que lo hizo con la intención de borrar pruebas.
A las 9:30, nuestro tiempo de tertulia económica con Javier Jorrín e Íñigo de Barrón. Con estas claves que nos adelanta ahora Jesús Clemente. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Félix. El mundo empresarial no es ajeno a la concesión de los indultos y no solo nos referimos a la COE, también a la dimensión madrileña. CEIM, asamblea hoy de los empresarios, con el presidente rechazando la medida, los favoritismos a unas regiones sobre otras y la armonización fiscal alentada por ciertas autonomías. Palabras todas ellas de Miguel Garrido.
Los empresarios de Madrid no estamos dispuestos a que cuestiones que nos atañen a nosotros y que nos pueden perjudicar a nosotros sean tratados bilateralmente entre una parte de la población española y el gobierno español o los representantes de una de las comunidades autónomas y el resto de la población. Lo que no se puede consentir es que se utilice primero una confrontación y luego una exigencia de diálogo para recuperar una convivencia que previamente ha sido rota para conseguir privilegios de unos frente a otros.
Hay asuntos económicos más allá de los derivados de los indultos. La nueva oferta de ERE de la dirección de CaixaBank, la prudente reactivación del turismo y los programas de fomento de empleo en el ayuntamiento en clave femenina y de startups. Todo ello en un día de cierre plano para la bolsa española, subida del 0,02% y mínima variación hasta los 9.053 enteros.
Bueno, Elena Miñambres, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Buenas tardes. Anímanos el día, si puede ser.
Pues la verdad que si miramos por la ventana estamos para poco ánimo, porque está el cielo muy gris, ya estamos viendo cómo llueve, si van a salir de casa cojan el paraguas, lo veníamos anunciando durante esta jornada. En Zarzalejo, por ejemplo, tenemos registros y cantidades acumuladas de 13 litros por metro cuadrado, unas cantidades que van a seguir sumando porque más agua, porque va a seguir lloviendo durante las próximas horas y también durante la madrugada. Mañana, eso sí, ya parece que la estabilidad poquito a poco quiere llegar en estos días de verano, que parece que es ahora 40 de mayo, no hace 20 días, porque la temperatura además ha descendido, nos hemos quedado en torno a los 23 grados en Madrid. Mañana nos quedaremos con unas temperaturas muy parecidas, pero eso sí, mañana ya sin paraguas. Y esta semana irá sumando el termómetro, que prometemos bueno, un poco más de calor.
Da un poco envidia ver el tiempo a nivel nacional y ver los soles que hay por el Levante en este momento y cómo estamos en Madrid.
Que no se confíen que mañana llega lluvia por ahí. Bueno. Tenemos lluvia para todos.
Hay para todos.
Un día para ti, un día para el otro.
Gracias, Elena. Muchas gracias.
Hasta luego.
Bueno, debo decirles que se apuesta José Luis Poblador una cena conmigo a que mañana golea la selección española de fútbol. Y yo he aceptado. ¿Qué tal, Poblador?
Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Quieres decir que tú has apostado que España golea a Eslovaquia?
No, yo he entendido mal. que tú dices que golea
a
España.
Sí, pues me da la sensación de que vamos a pagar a Scott entonces.
Ah, vale,
porque no tiene mucha pinta de que España golee. Mañana va a haber cambios, eso sí. Azpilicueta habló ayer, así que a lo mejor el lateral del Chelsea, actual campeón de la Champions, es titular con España. Pero claro, eso nos pone en la duda de... ¿Será Marcos Llorente el gran sacrificado, siendo uno de los mejores jugadores de la selección española hasta el día de hoy? Pues esas dudas las despejaremos mañana. Lo que vamos a escuchar hoy a partir de las 9 de la noche es a Luis Enrique y a Busquets, que son los encargados de ofrecer rueda de prensa ante los medios de comunicación de cara al partido de mañana. El partido de mañana puede ocurrir todo, Félix, desde quedar primeros y evitar a Cocos en el cruce de octavos de final a quedar eliminados. Todas las posibilidades están abiertas en el grupo de España, así que lo que nos asegura continuar son los tres puntos. Nos dejamos de empates y de otras combinaciones.
Siempre fuimos un país que ha tenido siempre todas las posibilidades a su alcance. El problema es que nunca acertaba. O no hemos acertado más que algunas veces, muy pocas. Y no hablo de fútbol solamente, hablo de fútbol y de más cosas. Una pregunta a un experto del fútbol como tú. ¿Es que Llorente y Azpilicueta no pueden jugar juntos?
Sí, si pones a Llorente de interior y a Azpilicueta de lateral, sería una banda maravillosa. Pero Luis Enrique no quiere ese sistema, no quiere esa combinación, y es posible que mañana Marcos Llorente sea uno de los, jugadores desahuciados sin tener culpa de nada.
No hay apuesta entonces, ¿no?
No hay apuesta.
No hay apuesta, pues nada. 8:16 minutos, vamos a la DGT a ver cómo están las carreteras madrileñas. Eris Cerezo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pues ha estado muy complicada la jornada en las carreteras madrileñas este martes 22 de junio, pero a esta hora poco a poco se normaliza el tráfico. Encontrarán retenciones en ambos sentidos en la A6 en el Plantío por un accidente ya resuelto y de salida en la A4 en Pinto y en la A42 en Fuenlabrada y en Torrejón de la Calzada. Este último también por un alcance ya resuelto.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
En la Fundación La Caixa, desde el programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, trabajamos para hacer realidad una sociedad más justa y solidaria. Por eso, mantenemos nuestro compromiso, reconocer las mejores iniciativas y acompañar a entidades sociales para llevarlas a cabo. Hacerlo juntos para hacerlo realidad. Fundación La Caixa.
¡Ah! ¡Qué placer darse un masaje en casa con Pranamateco! Solo necesitas tumbarte en la esterilla de masaje para mejorar tu calidad de vida. Pranamateco siempre está a tu alcance para aliviar los dolores, reducir las tensiones y el estrés y ayudarte a dormir mejor. Pídelo en www.pranamat.es y cuídate con Pranamateco.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues hay que hablar de los indultos. Yo comprendo que muchos de ustedes seguramente cada vez que ponen la radio y hablamos de los indultos les den ganas de apagarla. Yo les pido por favor que no, porque... es un tema seguramente tedioso, ya lo creo, en su parte divertiente más jurídica, si quieren ustedes, pero es muy importante. Es muy importante para los ciudadanos españoles lo que está pasando en Cataluña, los que tenemos una visión, por lo menos, de que queremos una España dentro de ella con Cataluña y normalizada y estabilizada, ¿no? Por eso es muy importante lo que está pasando, es muy importante incluso los que creen que los indultos no es lo más adecuado e incluso los que creen que es lo más adecuado y que hay que seguir apostando por el diálogo, aunque ya sabemos muchas veces dónde queda el diálogo con algunas posturas políticas muy radicales. 4 horas y media de deliberación, decían fuentes gubernamentales, aunque poco había que deliberar, pues la decisión estaba tomada desde hace semanas, pero sí nos cuentan que todos los ministros han querido dar su opinión, y todos los ministros son muchos ministros. Los 9 condenados por sedición y malversación serán puestos en libertad en las próximas horas para caminar hacia la concordia y la reconciliación, decía Pedro Sánchez. Aunque hay matices, miren, hay muchos matices. El indulto no es pleno y además el perdón está supeditado a no volverlo a hacer, a no delinquir de forma grave, informa Noelia Ontoria.
9 indultos parciales que Pedro Sánchez confía que sirvan para pasar página, un gesto de grandeza que espera que tenga una respuesta a la altura.
La democracia española demuestra hoy su grandeza y es una buena ocasión para que se demuestren la suya también aquellos que la cuestionan.
El presidente del Gobierno insistía en que estas medidas de gracia no ponen en cuestión la sentencia del Supremo y al estar condicionadas evitarán nuevos quebrantos de la ley. La ministra María Jesús Montero reconocía, eso sí, que los indultos no garantizan la solución del conflicto.
¿Los indultos son garantía de éxito al proceso al que nos conducimos? Evidentemente no. Esto es una cuestión de dos partes. El ser humano es inteligente, uno no tropieza, insisto, dos veces con la misma piedra.
Los indultos se justifican por utilidad pública, pero en Moncloa reconocen que ha pesado también la imagen que se estaba dando en el exterior, donde no entendían que líderes políticos estuvieran en prisión y con penas tan altas. El gobierno propondrá ahora elevar el autogobierno para solventar la crisis.
En fin, muy optimista es la ministra portavoz. El ser humano es inteligente algunas veces, otras no. El ser humano no tropieza dos veces en la misma piedra, dice la ministra, y hasta 3, oiga, y hasta 4 veces. El anuncio ha dejado un reguero de reacciones nacionales. Las formaciones han aprovechado la reunión de portavoces en el Congreso para, a la salida, valorar la concesión. Y frente a los elogios de los socios del Ejecutivo, Vox ha llevado de nuevo el termostato al límite, apuntando a una nueva moción de censura, informa Flor Carazo.
PP, Vox y Ciudadanos recurrirán los indultos ante el Supremo. En Onda Cero, Pablo Casado se ha considerado parte afectada al haber sido objetivo de los CDR.
Voy a solicitar la legitimación para presentar un recurso contra los indultos concedidos a los presos secesionistas. Y lo digo porque creo que somos parte afectada.
Vox presentará una querella contra el Consejo de Ministros y ha amenazado con una nueva moción de censura. Macarena Olona ha apelado al PP.
Nosotros entendemos que el único instrumento constitucional que permite desbancar al Gobierno de España, y lo entendemos porque es así, es la moción de censura. Y que igualmente entendemos que corresponde a la primera fuerza que se supone de la oposición dar un paso al frente.
Para la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, los indultos lo incumplen todo.
En el día de la desvergüenza de Sánchez hay que responderle con memoria. Y Sánchez, por permanecer en Moncloa, no va a reescribir la historia de nuestro país.
Posición contraria a la de los aliados del gobierno que valoran positivamente la medida de gracia. Jaume Asens, Unidas Podemos, Aitor Esteban, PNV, Íñigo Errejón, Más País.
Se abre el tiempo del diálogo y de la política.
Sin los indultos es imposible solucionar ningún problema.
Nos parece que es una decisión valiente, que es una decisión acertada.
Consideran los indultos un primer paso para resolver la situación de Cataluña.
Bueno, pues sería la primera vez que se hablase en la Cámara Baja de la medida de gracia, porque por la tarde ya en pleno había proposición de ley del PP para reformar la ley de indultos de manera que no pueda concederse el perdón a condenados por rebelión y sedición. Y las posturas que escuchábamos hace un momento por separado se entrelazaban y cruzaban dejando multitud de enfrentamientos muy alejados de la concordia que se pretende. La crónica es de Carmen Pizarroso.
Quiere el Partido Popular que los indultos no puedan ser concedidos ni a condenados por rebelión ni por sedición, para que no se repitan medidas de gracia como las aprobadas para los presos del proceso independentista. Carlos Rojas, diputado del Partido Popular.
Exigiremos que este daño sea reparado en los tribunales de justicia. Del mismo modo, también exigimos al Gobierno que abandone su intención de reformar ciertos tipos delictivos del Código Penal como pago político a sus socios secesionistas. Esto es del todo punto inaceptable. Basta ya, señoría, de los pagos políticos del señor Sánchez. España está cansada. No se puede poner de rodillas a un Gobierno entero para mendigar los votos de los separatistas para mantenerse en el poder. Ya está bien.
El PSOE cree que la proposición de ley de los populares sobre los indultos es una doble vara de medir. Rafael Simancas tira de ironía.
Con esta proposición de ley no se puede indultar a los líderes del procés catalán, pero sí se puede indultar a María Dolores de Cospedal si acaba siendo condenada por el caso Kitchen. Vaya casualidad, ¿no? ¿Se trata de perseguir el delito, señor Rojas, o se trata de perseguir unos delitos sí y otros no? ¿Se trata de cerrar la puerta a los indultos o de cerrar la puerta a unos indultos y dejar la puerta abierta a otros indultos por si acaso?
El PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de sus aliados de investidura, han rechazado tomar en consideración la reforma que defiende el Partido Popular para prohibir por ley la concesión de indultos en casos de condenas por sedición y rebelión.
El otro escenario con mucho que decir es el catalán, donde también hay disparidad entre los que consideran el indulto simples migajas al lado de la independencia y los que abrazan la medida. Adivinen en qué bando se enmarca Pere Aragonès. Es muy fácil, nuestro corresponsal en Barcelona ya lo ha hecho. Omar Barón, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Pere Aragonès dice que ha llegado la hora de un referéndum pactado con contundencia en una declaración institucional de poco más de 5 minutos en la Galería Gótica del Palacio de la Generalitat. Aragonès considera los indultos como un primer paso para negociar.
Y van a entrar amb el convenciment de no haver comès...
Entraron con el convencimiento de no haber cometido ningún delito. Salen con la cabeza bien alta y con las ideas intactas. Salen con la voluntad reforzada de construir una república catalana libre y justa. Es hora de poner fin a la represión. Es hora de un referéndum acordado con un aval internacional. Nacional como desea una amplia mayoría de la ciudadanía de Cataluña. Amnistía y autodeterminación, libertad y democracia, negociación y acuerdo.
Negociación y acuerdo.
Cuando Aragonès ha pronunciado estas palabras, le acompañaba detrás todo el equipo de consejeros y consejeras, con los de Junts incluidos, y han sido ellos mismos, los de Puigdemont, los que han querido enviar un mensaje directo a Partido Popular y Vox. Miriam Noguera, portavoz.
Que le recomendaría al Partido Popular y a Vox es que se leyera el informe aprobado ayer en el Consejo de Europa. Me parece que esto ya roza un poco el ridículo. Que intenten sacar la cabecita de la burbuja del Reino de España y que miren lo que está pasando en el mundo.
Y por último, 2 puntos más. Los anticapitalistas de la CUP recuerdan que los indultos no son suficientes porque hay más de 3.000 personas en un proceso judicial. La presidenta del Parlamento, por su parte, ha invitado a Pedro Sánchez a la Cámara catalana para que explique ahí los indultos.
Las 8 de la tarde y 27 minutos, la decisión ha sacudido toda la política, también la local, y ha trascendido a otros sectores como el económico. Y la clausura de la asamblea de CEIN ha concentrado ambas voces, pues allí han coincidido empresarios como su presidente, Antonio Garrido, y políticos madrileños como Javier Laschetti y José Luis Martínez Almeida. ¿Cuál es la postura de unos y de otros, Eva Prat?
Los empresarios madrileños no son ni más ni menos que nadie. Con estas palabras, el presidente de CEIN, Miguel Garrido, aseguraba que no van a consentir que se negocien bilateralmente aspectos que afectan a todos.
Lo que no se puede consentir es que se utilice primero una confrontación y luego una exigencia de diálogo para recuperar una convivencia que previamente ha sido rota para conseguir privilegios de unos frente a otros.
Según Garrido, no hay una postura oficial de la patronal sobre los indultos, aunque la mayor parte de los empresarios asegura están contra ellos. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, respalda la independencia empresarial.
Nosotros no somos los que invitamos a los empresarios a actos a mayor gloria de Pedro Sánchez, con las luces apagadas, con todo el protagonismo centrado en él, y lo que sí hacemos es respetar la independencia de los empresarios.
El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Laschetti, recordaba que no habrá cesiones a las pretensiones independentistas como la armonización fiscal.
No vamos a consentir que haya ningún tipo de armonización. La competencia es buena, también en materia fiscal. Toda esta idea de armonización fiscal está planteada, no nos engañemos, pura y simplemente como un hachazo fiscal.
Según Laschetti, los indultos tendrán malas consecuencias también para la economía madrileña.
8 y 28 minutos, he llamado a Garrido Antonio, ni mucho menos, el presidente de la CEIN se llama Miguel Garrido. Pues ya está puesta la primera piedra de los indultos, quizá la más importante y en torno a la que se va a construir el perdón. La pregunta ahora versa sobre el siguiente paso y lo más importante, ¿cuándo veremos a los 9 condenados indultados, a los 9 políticos presos en la calle camino de sus domicilios? Y la respuesta la tiene Lupe Ortiz.
Será mañana miércoles, una vez aprobados los indultos tras la firma del rey y la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, el Supremo Tribunal que los juzgó y condenó dictará los autos de extinción de penas privativas de libertad y las órdenes de excarcelación. Junqueras y los otros 8 líderes independentistas saldrán de la cárcel perdonados, pero con condiciones. No podrán cometer delitos graves durante un periodo de entre 3 y 6 años, porque si lo hacen, los indultos se revocarán. Fuentes del Gobierno explican que la argumentación, que es común a todos, se basa en la utilidad pública, porque se abre una etapa para avanzar en el diálogo con Cataluña. No se habla ni de justicia ni de equidad, también contempladas en la ley de indulto. Sobre la posibilidad de que se recurran, como han anunciado PP, Vox y Ciudadanos, el Ejecutivo no se pronuncia, aunque ve poco probable que prosperen esos recursos, porque son indultos muy bien motivados. Deja claro, además, que no se trata de revisar la sentencia del Supremo, que califica de magnífica. Es una decisión política. Hay convencimiento en Moncloa de que no reincidirán los indultados, entre otros motivos, porque la inhabilitación para todos ellos se mantiene, es decir, que no pueden optar a ningún cargo público y usarlo para cometer los delitos ahora perdonados.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues ya en clave regional, la reforma de la ley de Telemadrid sigue enfrentando a gobierno y a oposición. Ante las críticas de la oposición, PP reivindica su necesidad y Vox, como ya hizo ayer en El Enfoque a través de Rocío Monasterio, no descarta apoyarla. De momento, la proposición de ley ya ha sido calificado por la Mesa de la Asamblea en lectura única. Informa José Frutos.
El Gobierno de la Comunidad entiende que la nueva ley de Radiotelevisión Madrid está planteada para mejorar la empresa y propiciar su continuidad. Enrique López, consejero de Presidencia.
Y hay que mejorarlo fundamentalmente, pensando siempre en que es una televisión al servicio de los ciudadanos y no al servicio de intereses políticos, ni del gobierno, insisto, ni de la oposición.
Pero la oposición habla de intento de control y manipulación. El Grupo Socialista trabaja ya en un recurso de inconstitucionalidad, amparándose en que el PP tramita la ley en lectura única, sin permitir enmiendas y sus correspondientes debates. Hanna Yalul.
Vamos a estudiar el recurso de inconstitucionalidad de esta ley, que ya la estamos estudiando, y que además nos parece muy reprobable que se ataque a una cadena, a sus trabajadores, una cadena que es independiente.
Más Madrid y Unidas Podemos también hablan de ataque a la independencia. Mónica García, Carolina Alonso.
El asalto para que Telemadrid vuelva a ser un aparato de propaganda del Partido Popular y, de paso, desviar fondos públicos a productoras amigas.
Una vuelta de tuerca más para poder convertir Onda Madrid y Telemadrid en su aparato de propaganda.
Una oposición que coincide en que la empresa está cumpliendo sus objetivos profesionales y económicos.
Bueno, pues asunto que entre indulto e indulto se ha colado también en los discursos nacionales, donde Vox no ha visto con tan buenos ojos la propuesta, pese a las acusaciones de Más País. Mientras, el gobierno prefiere pasar palabra y defender la independencia de lo público. Raquel Ruiz.
Dice no tener detalles la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, que habla en genérico de la relación del Gobierno con los medios de comunicación.
Es que, por supuesto, este Gobierno siempre va a impulsar la independencia de los medios de comunicación, también de las radios, televisiones públicas que existen en España y que existen en el marco de las comunidades autónomas, pero permítame que me quede ahí porque no tengo información fina.
El que sí hace una lectura de los cambios legislativos que proponen los populares de Vallecas es el portavoz de Más País, Íñigo Errejón.
Son dos medidas que firma Ayuso, pero que escribe Vox. Una, ir contra la televisión pública madrileña para intentar estrechar su independencia, para intentar estrechar su pluralidad, para intentar someterla a su dictado y a su capricho. Y dos, ir contra las leyes LGTBI, es decir, contra el derecho a que todos seamos igualmente libres.
Lo niega la portavoz de Vox. La propuesta popular, dice Macarena Olana, no reconoce ninguna de las propuestas de su partido.
La proposición de ley que tuve la oportunidad de estudiar en el día de ayer, registrada por el PP en la Asamblea de Madrid, ni cierra Telemadrid ni reduce el gasto público destinado a la televisión autonómica. Por tanto, en ningún caso puede considerarse una ley de Vox.
Y desde Unidas Podemos, su presidente en el Congreso, Jaume Asens, valora positivamente la posibilidad de acudir al Constitucional que baraja el Grupo Socialista en la Asamblea.
Me parece una buena iniciativa que compartimos plenamente. Es verdad que esa es la concepción que tiene el Partido Popular de Ayuso de los medios de comunicación y, en concreto, de un medio de comunicación público como es Telemadrid, y nos parece que es la mejor respuesta ante esa decisión de la señora Ayuso.
Así han recogido en la Cámara Baja la propuesta que el Grupo Popular ha presentado en la Asamblea de Madrid.
8:34. El resto de asuntos regionales pasan por la prevención de los incendios forestales. Quizá no estos días, pero los próximos auguran calor, aunque las altas temperaturas no pillarán desprevenida a la Comunidad de Madrid, gracias a su plan Infama. Detalles con Begoña Alarcón.
5.000 personas participarán en el dispositivo contra incendios de este verano. 2.160 son bomberos, 100 más que el año anterior, con un problema añadido: el combustible vegetal que ha dejado Filomena. De hecho, se han destinado casi 3 millones de euros extraordinarios para su retirada. El verano se adivina difícil, pero los bomberos contarán con una ayuda novedosa. Palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
La unidad de drones que nos va a ayudar a actuar sobre determinados casos allá donde los medios aéreos muchas veces se quedan cortos, por ejemplo, durante la noche, para tener constancia en tiempo real de la evolución de las incidencias, de los incendios.
Otra novedad este año es el plan de emplazamientos en 59 municipios considerados de alto riesgo. Y además, nuevos procedimientos de análisis que permitirán hacer una previsión de la evolución de un incendio forestal desde los primeros 10 minutos de su detección. Afortunadamente, 8 de cada 10 incendios acaban en conatos. Agustín de la Herrán, jefe del Cuerpo de Bomberos de la comunidad.
El 81% son conatos de menos de una hectárea. Esta es una de las grandes potencialidades que tenemos como Cuerpo de Bomberos, que somos muy capaces de llegar muy rápido y de atender el incendio muy rápido, por lo tanto es más sencillo acotarlo y terminar con él.
Madrid invierte 41 millones de euros en el plan Infoma, permanecerá activado hasta el próximo 30 de septiembre.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8:36. Todo listo también en la capital para el acto institucional de San Juan, patrón de la Policía Municipal. En este cuerpo, el protagonista de la convocatoria y desfile en el Retiro, pero han tenido a bien poner el foco en nuestra emisora, también en Onda Madrid, condecorando a sus servicios informativos. Mañana será el día grande, todos los días les podemos ver a numerosos agentes de la Policía Municipal preparar este acto, haciendo instrucción, sonando músicas, para que mañana, con presencia del alcalde, con presencia de la Reina de España y el alcalde, celebrar el día de su patrón, San Juan. Informa Mar García.
50 años después de su incorporación, la mujer protagonista en el Retiro, el Día de la Policía Municipal, presidido por la Reina Leticia, será el jueves, acto institucional con reconocimiento a los voluntarios de Protección Civil, al comisario jefe, José Luis Morcillo, y a los informativos de esta emisora, Onda Madrid, por razones que explica así la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Una presencia importante, ¿no?, de servicio público a lo largo de estos meses y una relación, creo que muy cotidiana, muy cercana con la Policía Municipal de Madrid, y ellos han querido premiar precisamente esa información que se ha podido trasladar a los ciudadanos y esa presencia de nuestros agentes del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid en los medios, que nos ha permitido conectar con los ciudadanos y bueno, pues es un reconocimiento que la Policía Municipal de Madrid quiere hacer a Onda Madrid.
El Retiro, escenario de un desfile que demuestra la incorporación de la mujer a los cuerpos de seguridad.
Es en torno a un 16-17% el porcentaje de mujeres que hay en el Cuerpo de Policía, pero en las últimas promociones ya hablamos de más de un 20%, ¿no? Y cada vez ese incremento es mayor.
Entre los reconocimientos, la Cruz del Mérito a nuestra compañera de Telemadrid, Silvia Hincha Urrondo.
8:38, actualizamos datos de la pandemia. Después de días de importantes bajadas en la incidencia, hoy el descenso se estanca, pero los números de contagios y fallecimientos continúan bajos en España y Madrid, región en la que la cifra más positiva y destacada la encontramos en el número de vacunados con pauta completa. Con todos los datos, Luis Mínguez.
Madrid supera ya los 2 millones de inmunizados, 2.038.000 exactamente, según los datos divulgados esta tarde, mientras otro millón de madrileños esperan su segunda dosis. Entre los mayores de 40 años están ya vacunados el 44%. Hoy visitábamos a quienes esperaban el pinchazo definitivo en el Hospital Puerta de Hierro. Ilusión por reencontrarse con sus mayores y por planificar las vacaciones.
Pero sí, si me voy más tranquila por mis padres, porque voy a coincidir con ellos y voy más tranquila.
Nos vamos a quedar en España, si vamos a viajar, algo más tranquilos y vamos a ir, desde luego. Creo que este es el camino.
A nivel nacional se han producido 30 muertes por COVID en las últimas 24 horas, con algo más de 4.000 nuevos casos. Llamativo el hecho de que tras un descenso ligero pero continuado, hoy la incidencia de la enfermedad respecto a la población se estanca, bajando solo dos décimas respecto a ayer. Y rescatamos otro dato ilustrativo de la situación. Ya solo un 2% de las camas hospitalarias están ocupadas por pacientes de coronavirus.
8:39, la agenda cultural con la firma de Manolo Calderón.
Comenzamos hablándoles de teatro. Mañana en la sala Max Aub de Las Naves del Español, a nosotros nos da igual. Elena Tornero escribe una obra dramática sobre la inmigración en el Teatro de la Abadía, Los Mariachis, una comedia escrita y dirigida por Pablo Remón, que se burla de la corrupción en España. Pablo Remón.
Y es verdad que es una cosa de la SICAP, ¿no? De que para hacer montar una SICAP, pagar menos impuestos, hacen falta 100 miembros, ¿no? Entonces muchas veces es verdad que a lo mejor lo montaba uno y había 99 alrededor que estaban un poco haciendo el paripé para hacerle un poco la de comparsa de quien fuera para defraudar impuestos, ¿no? Y esas personas cuando se investigan se llamaban mariachis.
En el Teatro Quique San Francisco, del 23 al 27, todos queríamos al ver un drama de Noelia Nogueira que mezcla amistad, muerte y adolescencia. En los teatros del canal, el 23 y el 24, 2 de noviembre, El Quitador de Miedos, un espectáculo de danza senegal sobre la relación con los ancestros. En la Filmoteca a las 6 de la tarde, Todos a la cárcel, de Berlanga.
Miren, yo he estado preso con la República en la guerra, con Franco, y he estado condenado a muerte. Bueno, pues ahora aquí nos van a matar de hambre.
En el Círculo de Bellas Artes, El Plan, de Polo Menárguez, con Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco. Escuchamos a los tres.
Personajes que están atrapados en un micromundo.
Es una película muy... digo española en el buen sentido y en el sentido crítico también de lo que somos, para bien y para mal, y con mucho sentido del humor.
Cualquiera se va a identificar con ellos porque son cualquiera de la calle.
All the Colors of You es el 16º LP de estudio del grupo de Manchester James. Que se lo pasen bien. She's there and she's gone. I'm already half past red. If I knew what I was getting myself into, I wouldn't have dared. If I knew what I was getting myself into, I wouldn't have fled. The love of your life, or trophy wife.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Imagínate disfrutando de un masaje en casa. Maravilloso. Date un masaje con Pranamateco cuando y donde te apetezca. Elimina la rigidez de espalda y la tensión cervical y disfruta de un sueño más profundo y reparador. Descubre todo sobre el set de masaje Pranamateco visitando www.pranamat.es y cuídate fácilmente.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, Buenos Días Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días Madrid para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Son las 8 de la tarde y 44 minutos. Esta sintonía tan pegadiza es la sintonía que avisa que quien viene aquí al enfoque es nuestro periodista experto en divulgación científica, José Manuel Nieves. Por lo general miramos al cielo, al universo, y nos preguntamos e interrogamos qué es lo que hay, qué es lo que sabemos, qué es lo que podemos saber, qué es lo que nunca llegaremos a saber. Bueno, habría que vivir, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 años para saber realmente todas las cosas que José Manuel querría saber antes de decir adiós a este mundo. Hoy no vamos a mirar hacia arriba, vamos a mirar al agua, que podría decirlo de esa manera, pues hacia abajo en todo caso, ¿no? De aquella manera, solamente de aquella manera. José Manuel Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Félix, ¿qué tal?
Aquí, pues mira, aquí llueve, me imagino que tú en Valencia con sol, supongo.
Pues sí, sí, con claro. Mucho sol.
Lo que tiene estar en Valencia, lo que tiene estar en Madrid. Aquí hace, sí. Está cubierto, el día es gris, lo más cercano al calor es el bochorno y ahora llueve.
Bueno, pues ya vendrás.
España es muy variada, es verdad, ¿eh?
Pero que digo que ya vendrás aquí, ya vendrás.
Espero ir allí el viernes, fíjate lo que te digo.
Por eso.
Bueno, pues nada. La verdad es que estamos ya normalizando un poco nuestras vidas y cuando me dices ya...
Sí
ya, en fin, que la gente va a sus segundas residencias en la Comunidad Valenciana u otras comunidades, la gente ya empieza a mirar los folletos para contratar algunas vacaciones, la gente empieza a recordar lo que era esto antes de la pandemia. Y eso es un buen síntoma. La verdad es que hay ya tantas personas vacunadas que facilita mucho la cuestión. Y la verdad es que estamos bastante más seguros que hace unos cuantos meses, ¿no?
Bastante más, o sea, muchísimo más. Yo siempre digo, no hay que perder de vista el virus, que los virus son muy puñeteros. Y se las saben todas y van buscando los resquicios y los huecos, ¿no? Y mira, por ejemplo, esta última variante, la Delta, está en Inglaterra, que se están empezando incluso a replantear algunas cositas, ¿no? Porque han tenido, el otro día me parece que tuvieron 12.000 infecciones con el nivel de vacunación que tienen allí. Yeah. Que es más, mucho, o sea, allí está, no sé exactamente el porcentaje, pero muchísimo más alto del porcentaje que tenemos en España, ¿no? Y bueno, o sea, que no hay que, de verdad, no hay que bajar la guardia todavía. Vamos muchísimo mejor, estamos bien, se nos está olvidando, estamos empezando a retomar nuestras vidas, pero el bicho sigue ahí y sigue trabajando. Y cuando trabaja, muta. Y cuando muta, puede hacer que las vacunas sean menos efectivas.
Bueno, lo importante es que ya hay un 31% de la población que tiene la pauta completa, que eso son 23.400.000 personas, que eso está muy bien. Que eso es media España ya prácticamente, o sea que...
Pues casi, España, sí.
Así que a ver si lo conseguimos. Y a lo mejor tiene hasta razón el gobierno cuando decía que a finales de agosto va a ser muy complicado, pero igual lo conseguimos, vamos a ver. ¿El 70%? Sí, este pues seguramente ritmo. Que sí, yo creo que sí, ¿no?
Sí, a este ritmo sin duda, ¿eh? Porque ahora en julio, si pegan otra avanzada grande, o sea, en junio, lo de junio ha sido espectacular, hay que reconocerlo, ¿eh? Ha sido espectacular la campaña de vacunación que hemos hecho aquí con cientos de miles diarios. Ha sido, hay que quitarse el sombrero.
Hay que quitarse el sombrero. Por cierto, nos dejaría a todos los españoles que pensamos salir de vacaciones el uniforme más seguro y más tranquilo, el horizonte más seguro y más tranquilo, si allí donde vamos a ir también se pudiera poner la segunda dosis de la vacuna. En Valencia creo que ya se puede hacer, ¿no? Eso está... Son pioneros.
Sí. Lo que pasa es que aquí, por ejemplo, como aquí viene muchísima gente de fuera, sobre todo de Madrid, pues tenía la Generalitat Valenciana lo que estaba un poco preocupada porque... decía, bueno, ¿por qué tengo que vacunar yo a todos los que vienen de Madrid? Se tienen que encargar en Madrid, ¿no? Porque es que no es que vengan unos cuantos, es que vienen cientos de miles, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues eso también hay que entenderlo, ¿no? Que,
Bueno, también cientos de miles dejan allí su dinero también, ¿eh? Hay que entenderlo también.
Sí, 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 está claro, ¿eh? Está claro. Pero vamos, como las vacunas se reparten en función de la población censada,
ese es
no
el tema
de la población. Claro,
lo mejor es que Madrid tiene que ceder a la Comunidad Valenciana u otras comunidades, ¿no? Pero en fin,
exactamente.
Que lo arreglen, que lo que importa es que lo arreglen.
Que sigamos, así que sigamos vacunando.
Efectivamente, eso es lo más importante. Bueno, cuando yo estudié los océanos en el colegio, yo decía que había el océano Antártico, el Ártico, el Índico, el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Y no me dijo ninguno más, ¿no?
No, eso es lo que decíamos todos, claro. Pero resulta que lo que has llamado el océano Antártico,
sí,
eso no era un nombre oficial.
Ah.
Muchos lo llaman el océano Austral, que es como se llama ahora, ¿no? Bueno, pero ese océano, que es el que está justamente bordeando la Antártida, pues no ha sido reconocido hasta este 8 de junio. O sea, el día 8 de junio de este mes, de este año, 2021, sí, la National Geographic Society, que es el organismo internacional que se encarga de esas cosas, ha reconocido oficialmente, le ha dado carta de naturaleza al Océano Austral, que hasta ese momento no era un océano oficialmente, a pesar de que, como tú bien dices, en los colegios ya se estudiaba porque era un clamor que lleva... Es una historia muy curiosa, ¿no? La de este océano, la de la designación de este océano, ¿no? Los geógrafos nunca han estado... Ha habido mucha polémica, nunca han estado de acuerdo, ha habido muchas opiniones de que si era un océano, si no era un océano. Han tenido que revisar lo que es la definición de un océano, porque seguimos sin tener una definición clara de océano, pero si tú te fijas, los otros cuatro, el Atlántico, el Pacífico, el Índico y el Ártico, están delimitados por continentes, es decir, son grandes masas de agua delimitadas por continentes. Pues resulta que el Océano Antártico o el Océano Austral no hay ningún continente que lo delimita. Solamente está la Antártida y luego pues es agua, agua y más agua, no hay más continentes, ¿no? Entonces, eso ha dificultado muchísimo el reconocimiento oficial de esta masa de agua como océano. ¿Qué pasa? Ahí están los científicos, ¿no? Y los científicos siempre, o desde hace muchísimo tiempo, han considerado a este océano un auténtico océano con derecho propio, por derecho propio, tanto por las características extraordinarias y únicas que tiene, como por los efectos que está causando beneficiosos en el planeta, ¿no? Es verdad, no tiene continentes, pero tiene otra cosa que es la corriente circumpolar antártica, que es una corriente que va de oeste a este, enorme, gigantesca, que tiene su propia fauna, su propio ecosistema de miles de especies que solamente viven allí, ¿vale? Que bordea completamente la Antártida y que marca un límite entre lo que son las aguas del Océano Austral y las aguas de los demás océanos. Un límite físico, es una barrera. Uh-huh. Esta corriente es como una especie de... Además tiene una función utilísima, es como una especie de cinta transportadora que va transportando el calor y lo va distribuyendo por todo el planeta. O sea, tiene una influencia enorme en el clima de la Tierra, ¿no? Y bueno, pues ya te digo que la historia de este océano es larga.
Sí, estaba viendo ahora mientras decía, bueno, que no nos ponemos de acuerdo que es un océano. Estaba viendo la definición de la RAE, que dice mar de gran extensión que separa a dos o más continentes, ¿de acuerdo? Y luego dice la RAE, el océano Atlántico, el Pacífico, el Índico, el Boreal y el Austral. O sea que ha entrado en el diccionario.
Claro, pero por eso te digo, es que llevamos un siglo de polémica.
Claro. Yo lo estudié en el colegio, yo lo estudié desde
sí,
luego. O
sea, yo también, pero a partir de ahora, la National Geographic, la sociedad, como la llaman en Inglaterra, a partir de ahora y solo a partir de ahora la va a empezar a incluir en los mapas.
Ya, entiendo, perfectamente.
Vale, o sea, va como oficialmente un océano de la Tierra, el quinto océano de la Tierra, finalmente, pero fíjate, desde que el primero que lo llamó así fue un español, fue Vasco Núñez de Balboa, que lo en el siglo XVI, o sea que ese fue el primero que se encontró con esa gigantesca masa de agua y lo llamó Océano Austral, ¿no? Y entonces ese nombre, ese término, se fue extendiendo cada vez más a medida que los océanos se fueron poblando de rutas marítimas, de rutas comerciales, etcétera, ¿no? Cuando llegamos al siglo XIX, tres siglos después, pues ya había muchas naciones marítimas volcadas a España, estaba Portugal, Inglaterra, había un montón, y cada una tenía sus propias autoridades, ¿no? Sus propias autoridades hidrográficas. Algunas reconocían al Océano Austral y otras no. Entonces, fíjate, el término de Océano Austral ya aparecía en lo que son las primeras publicaciones oficiales de la Organización Hidrográfica Internacional, que es la OHI, que se fundó en 1921. Es decir, ya lo calificaban. Pero fíjate cómo sería la polémica que 30 años más tarde, en el 56, la propia OHI degradó al océano, le quitó la calificación de océano, y porque decía, y te leo textualmente lo que era la resolución, ¿no? Decía que no hay pruebas, o sea, no hay argumentos suficientes para decir que esta masa de agua es realmente un océano. Y hasta 2021 tenía la calificación de océano por la OHI, y en el año 56, en el 53, perdona, se la quitó. No existe una justificación real para aplicar el término océano a este cuerpo de agua. Uh-huh. Ahí queda eso, ¿no? ¿Quién no dejó de llamar Océano Austral al Océano Austral? Los científicos. Los científicos que exploran la Antártida, que van en misiones, ellos son los que se han encargado de difundir a todo el mundo las particularidades, las peculiaridades de esta masa de agua, que resulta que es más fría que, por ejemplo, el Océano Ártico, y es menos salina, o sea, es diferente, es algo distinto, algo, y como te he dicho, con sus propios ecosistemas, ¿no? Uh-huh. Y bueno,
hoy estaba pensando si Vasco Núñez de Balboa hubiera nacido en Londres, por ejemplo.
Pues imagínate.
Lo que pasa es que era extremeño. Claro. Estoy viendo en el diario que llevaba uno de sus compañeros al descubrir el océano, lo que escribe, ¿no? Escribe lo siguiente al descubrir el océano. Con lágrimas de gozo, estos endurecidos aventureros abrazaron a su capitán y juraron seguirle hasta la muerte, observando la inmensidad de las aguas.
Fíjate, qué bonito. Y qué bonito y qué mal lo pasaban, porque había que tener narices para meterse en esos cascarones vistos con la perspectiva actual, ¿no? Y cruzar el mundo y pasar por esos procelosos mares, ¿no?
¿Cómo es el agua de este océano?
Pues ya te digo, es más fría, por ejemplo, es más fría que la del Ártico, es menos salina y sobre todo tiene esta gigantesca corriente que lo alimenta, ¿no? Cumple además una función, porque al ser un agua muy fría, el carbono baja al fondo, es un sumidero de carbono importantísimo, ¿no? Y como te digo, es un gran transportador de calor. Pero me gustaría contarte una pequeña historia, porque,
adelante, por
fíjate, la palabra océano es muy antigua, viene de la antigua Grecia, fueron los antiguos griegos los primeros que lo llamaron, ¿no? Y lo hicieron en honor a uno de los titanes, que era el titán Oceanus, que ni más ni menos que era hijo de Urano y de Gaia, ¿no? Bueno, pues los griegos se referían al océano no como a un mar, sino como a un río. Y era un río gigantesco que, según la mitología antigua, rodeaba todo el mundo. Todo el mundo, por el río Océano pasaba por todo el mundo, porque en aquel momento se pensaba que el mundo se terminaba, ¿no? Al oeste de Europa, en algún momento, pues se acababa el mar y la tierra era plana, se acababa el mar y te caías por un precipicio, ¿no? Y el río Océano es el origen de estas grandes masas de agua. Había otro término que es todavía más antiguo que el de Océano, que no se sabe de dónde viene, pero que seguimos utilizando en la actualidad, que es el de los siete mares. Y los siete mares, nadie sabe dónde nació ese concepto de los siete mares, pero está recogido en los escritos de un montón de culturas diferentes, desde los propios griegos a los romanos, los árabes, los hindúes, los persas, los chinos, y los investigadores, después de mucho comparar documentos de muchas culturas, han llegado a la conclusión de que los siete mares se corresponden con los siete grandes cuerpos de agua oceánica que hay, que son el Ártico, el Atlántico Norte, el Atlántico Sur, el Índico, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur
y
el Océano Austral, claro. Que por fin por fin ya podemos decir con todas las letras que es el quinto océano de la Tierra.
Historia maravillosa, y además encima nos cuentas que fue un español quien lo descubrió, Vasco Núñez de Balboa. Decía en su cuaderno, en su diario, Bartolomé de Hurtado, que le seguía, decía: de buen entendimiento y mañoso y animoso, y de muy linda disposición y hermoso gesto y presencia. Así era, sí, el conquistador español que descubrió.
Tenía todo.
Tenía todo, porque por lo visto tenía todo. Querido José Manuel, gracias por este descubrimiento, sí, tan interesante. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Muy bien.
Gracias.
Un abrazo. Hasta
el próximo martes. Adiós, adiós.